Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE. Reproducción realizada por la ONCE en sistema de audiodescripción. La presente cinta es propiedad de la ONCE y forma parte del servicio AUDES destinado al uso exclusivo y gratuito de los afiliados de la organización. Queda prohibida en consecuencia su utilización en forma distinta a la regulada por las normas del servicio AUDES establecidas por la ONCE, así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-1998, remasterizado en 2007. King Kong, año 1933, blanco y negro, autorizada para todos los públicos.
Sobre la esfera terrestre se yergue una colosal antena parecida a la Torre Eiffel, de cuya cúspide emanan pequeños destellos a modo de ondas. Es el logotipo de Radio Picture.
Radio Picture presenta King Kong, una producción de David Selznick. Una película de Marian C. Cooper y Ernest B. Sodesack. Escrita por James Krillman y Ruth Rose. Basada en una idea original de Marian C. Cooper y Edgar Wallace. Director de fotografía Eddie Linden. Música compuesta por Max Steiner. Con Faye Wright, Robert Armstrong, Bruce Cabot, Frank Reicher, Sam Hardy, Noel Johnson, Steve Clemente, James Plavin. Y King Kong, la octava maravilla del mundo.
En la pantalla aparece el texto de un proverbio que dice:
Y dijo el profeta, la bestia contempló el rostro de la bella y su mano no mató. Y desde aquel día fue como si hubiera muerto. Antiguo proverbio árabe.
Estamos en los años 30 del pasado siglo. Es de noche. El gran mercante Ventura está atracado en un muelle de Nueva York con los rascacielos de la isla de Manhattan al fondo. Un vigilante barbudo y gordinflón pasea por el muelle farol en mano. Un hombre con elegante bombín, abrigo largo y bastón se acerca a él.
Oiga, ¿es este el barco del cine?
¿El Ventura? Sí. ¿También va usted en ese viaje disparatado?
¿Por qué disparatado?
No lo sé, pero como todo el mundo dice que el que lo dirige está chiflado...
¿Carl Denham?
Sí, Carl Denham. Y creo que es un hombre que no le teme a nada. Si quiere una foto de un león, se acerca a él y le dice, sonríe, por favor.
Sí, es bastante duro. Pero ¿por qué dicen que este viaje es disparatado?
Por lo que yo he oído en los muelles, debe ser por la carga que lleva. Yo nunca he visto un barco con esa tripulación.
¿Son pocos hombres?
¿Pocos? Tres veces más de los que serían necesarios. No sé dónde van a dormir tantos.
Desde el barco.
¿Usted? ¿Qué quiere?
¡Está Denham a bordo!
¿Quién es usted?
Quiero verlo, soy Wenton, el agente teatral.
¿Por qué no lo ha dicho antes? ¡Suba!
Weston sube al barco.
Por cierto, está bastante enfadado. Espero que le traiga buenas noticias.
Denham y el capitán en un camarote.
Bien, señor Denham. Sería muy conveniente que nos diéramos prisa. La compañía de seguros ha descubierto que llevamos explosivos y el sheriff puede presentarse a bordo en cualquier momento.
Y si nos metiéramos en pleitos legales, nos retrasaríamos meses, ¿no?
Hay aquí explosivos como para volar el puerto.
Saca una bomba con forma de granada.
¿Qué cree usted que diría el sheriff de estas nuevas bombas de gas que, según usted, tienen fuerza suficiente para derribar un elefante?
Denham se la quita y la guarda.
Tenemos que llegar a nuestro destino antes de que empiece el monzón.
Y confía en mí para poder capear el temporal.
No se enfade, capitán. ¿Sabe el desastre que supondría llegar a la selva en plena temporada de lluvias? Meses desperdiciados, dinero perdido y ningún resultado.
Yo sé que al final hará usted una buena película. Todo el mundo lo dice, no hay más que un Carl Denham.
Entran Weston y Jack Driscoll.
Weston. Ahora iba a bajar a tierra a llamarle.
De haberlo sabido, hubiera esperado.
Le presento al capitán, el señor Weston, agente teatral. Supongo que ya conoce a Driscoll, el segundo
sí.
De a bordo. Bien, Weston, ¿qué hay de la chica?
No hay nada que hacer.
¿Qué? Tiene que ser posible. Escuche, Weston, siempre que quiero contratar a una mujer, todos son zancadillas. Y ahora, menos usted, todos los agentes teatrales me han cerrado las puertas. Y usted sabe que soy honrado.
Todo el mundo sabe que es honrado, Denan. Pero por desgracia tiene fama de ser un insensato y eso no le favorece. Además, es muy reservado.
¿Y que lo diga?
Aún no sabemos ni yo ni mi segundo qué rumbo vamos a tomar.
Ya lo ve. Yo tengo conciencia, Denan. No puedo enviar a una mujer joven y guapa como la que quiere usted a un viaje como este sin advertirle lo que le espera.
¿Y qué es lo que le espera?
Ir fuera a trabajar sin saber para cuánto tiempo a un lugar que usted no revela. Y encima ella sola, en un barco rodeada de hombres de todas clases.
¿Oh?
¿Me refiero a la tripulación?
Oyéndole a usted, se diría que conmigo nadie regresa con vida. El capitán y Driscoll ya han hecho 2 viajes conmigo y tienen buen aspecto.
Sí, no estamos enfermos.
Pero se trata de una mujer y puede haber riesgos.
¿Es que en Nueva York no se corren riesgos? En esta ciudad hay cientos de mujeres enfrentadas a peligros mucho más graves de los que puedan pasar conmigo.
Sí, pero son peligros que ya conocen.
Nunca ha llevado una mujer en sus películas. ¿Por qué es empeño en esta?
¿Piensa que a mí me gusta cargar con una mujer por capricho?
¿Entonces por qué?
Porque el público lo exige. Quieren contemplar una cara bonita.
Sí, hay mucho romántico.
¿Qué tiene eso que ver? ¿Puede haber romanticismo en una aventura sin que haya faldas por medio?
Si piensa así, ¿por qué no hace una película en un monasterio?
¡Qué gracia! Las paso moradas para hacer una buena película. Y luego los críticos y los exhibidores dicen, si esta película tuviera una pincelada amorosa, los beneficios serían dobles. Pues muy bien, esta vez la tendrán. Esta vez van a tener una mujer.
¿Y de dónde va a sacarla?
De donde sea, Weston. Zarparemos con la marea de la mañana. Cuando salga el sol, quiero estar lejos.
¿Por qué?
Bueno, tengo mis razones.
Cuanto más sé sobre este viaje, menos me gusta. Ahora me alegro de no haberla conseguido.
¿Ah, sí? Pues no se alegre tanto, Weston. ¿Cree que voy a renunciar a mi propósito solo porque usted sea un inepto? Weston, pienso hacer la mejor película del mundo. Algo superior a cuanto se ha visto hasta ahora.
Se pone el sombrero.
Tendrán que inventar nuevos adjetivos para calificarla.
Se pone el abrigo.
¿A dónde va?
A conseguir una mujer para mi película. Aunque tenga que casarme con ella.
Sale del camarote. Multitud de carteles luminosos adornan Times Square. Denham llega en taxi frente a un pequeño local. Lee el luminoso.
Casa hogar para la mujer.
Baja del coche. Es época de depresión y una fila de mujeres desarrapadas esperan frente a la entrada. La encargada controla la puerta.
Lleven preparados sus vales. Gracias. ¿Me dan sus vales? Oiga, sin empujar.
Ha sido sin querer, perdón.
¿Qué dan en este sitio?
Sopa por la noche, café y pan por la mañana.
Denham contempla a las mujeres que hacen cola. Con gesto de haberse equivocado, se aleja de ellas. Pasa delante de un puesto de frutas al aire libre. Se acerca al dependiente. Mientras, una mujer de aspecto pobre trata de robar una manzana. El dependiente la descubre y la agarra.
¡Ah, te pesqué, ladrona! Ahora mismo voy a llamar a la policía.
No, no soy una ladrona. Suélteme, iba a cogerla,
ya
pero...
estoy harto de ladrones.
Déjela, ya le he dicho que no ha cogido nada.
No, le juro que no.
Van 3 robos en una semana.
Un dólar y déjela.
El dependiente la suelta. La chica se tambalea desfallecida. Él la sujeta y ella le mira mostrando su bello rostro.
¡Eh! ¡Taxi!
La lleva hacia el taxi. En un bar, un camarero sirve una taza de café a Denham. La lleva a una mesa y se la ofrece a la chica. Agradecida, ella bebe el café con ansia.
¿Se encuentra mejor?
Sí, gracias. Es usted muy amable.
Señorita, no quiero engañarla. No me he ocupado de usted solo por amabilidad.
Se sienta junto a ella.
¿Cómo ha llegado a esta situación?
Por mala suerte, supongo. Pero hay muchas chicas en mi situación.
No muchas con su cara.
Con una ropa más adecuada podría pedir trabajo. Pero así, con esta pinta...
¿No tiene familia?
Debo tener un tío por alguna parte.
¿Usted sabe qué es una actriz?
Trabajé alguna vez de extra en Long Island. Pero cerraron los estudios.
¿Cómo se llama?
Andar.
Bien, puedo ofrecerle un trabajo. En el barco hay ropa que puede servirle. Y de todas formas, si hay tiendas abiertas, podré comprarle lo que le haga falta. Vamos.
Pero, ¿de qué se trata?
Se trata de aventuras, de fama, de dinero, la oportunidad de una vida. Y un largo viaje por mar que se inicia mañana por la mañana a las 6.
Espere. No, no pretenderá que vaya así sin más. Me hace falta un empleo, sí. Pero tendría que saber al menos.
Ya, ya. No me interprete mal. Lo que le ofrezco es trabajo, trabajo.
Anne suspira aliviada.
Solo que...
La comprendo, no se preocupe. Y perdóneme, he debido empezar desde el principio. Me llamo Carl Denham. ¿Ha oído hablar de mí?
Sí, sí. Usted es el que hace esas películas de la selva.
Exacto. Y quiero que sea la protagonista de mi próxima película. Salimos a las 6.
¿Hacia dónde?
Hacia un lugar muy lejano. Y escuche, Anne, no se trata de ninguna broma. Es un asunto muy serio.
¿Qué tendré que hacer?
Tan solo mantener alta la cabeza y confiar en mí.
Se estrechan la mano. A la mañana siguiente, los muelles de Nueva York despiertan con la actividad de los cargueros. Sobre la cubierta del Ventura, Jack Driscoll vigila a los marineros fumando un pitillo.
¡Eh, vosotros! ¿Qué hacéis? ¡Bajad a cubierta y echad una mano!
Los marineros obedecen. Jack es un hombre joven, fuerte y apuesto. Anne se le acerca por la espalda con curiosidad.
¡Tirad más fuerte! ¡Más a proa y más a babor!
La golpea sin querer.
¿Qué hace usted aquí?
Estaba mirando.
Oh, estaba mirando. Pues perdone.
¡Más arriba!
¿Usted es la chica que Denham subió anoche a bordo?
Sí. Qué bonito es todo esto. Es la primera vez que viajo en barco.
Y yo es la primera vez que llevo una mujer a bordo.
Y por lo que veo no le hace mucha gracia, ¿verdad?
Las mujeres aquí solo estorban.
Yo intentaré no estorbar.
Ya ha empezado a hacerlo.
¡A ver ese cabo!
Y usted debería quedarse abajo.
¿Qué? ¿Todo el viaje?
Perdone, todavía no me he excusado por el golpe que le he dado. He debido hacerle daño.
Un poco.
Un práctico avisa su aproximación al Ventura.
¡Listos para zarpar!
Uy, ya nos vamos.
Después, en alta mar, la hermosa Anne está encubierta. Tiene el cabello rubio y rizado y su aspecto es angelical. Lleva un vestido blanco de manga corta y un ceñidor oscuro. Charlie, el cocinero chino, pela patatas junto a ella.
Charlie, ¿cuántas patatas calculas que has pelado esta semana?
Algunas.
Los marineros comen mucho, ¿eh?
Siempre comen. Algún día yo volveré a la China, no ver más patatas.
Charlie, ¿verdad que el mar es precioso?
Bonito. Si usted come el más, pronto buena marinera.
No me importaría. Claro que en el norte, cuando haga frío o haya tormentas, el mar no será tan bonito.
Océano muy bonito cuando poder elegir tiempo como elegir desayuno.
Se acerca Jack en mangas de camisa y gorra de oficial marino.
Hola.
Hola, Jack.
¿Dónde has estado toda la mañana?
Viendo unos vestidos con el señor Denham. Va a hacer unas pruebas aquí esta tarde en cubierta si la luz es apropiada.
¿Pruebas? ¿Por qué?
Quiere comprobar cuál de mis dos perfiles es más fotogénico.
Jack le examina los perfiles.
Ya se ve que los dos están muy bien.
Qué pena que no seas tú el director.
Si lo fuera, tú no estarías aquí.
Muchas gracias por el cumplido.
Este sitio no es apropiado para una mujer.
Por favor, deja de repetir ese estribillo. Es muy poco amable. Cualquiera que te oyera pensaría que soy un incordio. ¿Y no es verdad? Dime si hasta ahora he causado algún problema. Dímelo.
Claro que lo has causado.
¿Que yo he causado? A ver, ¿cuál?
El hecho de estar a bordo ya es un problema.
Oh, lo siento, creí que no había dado ningún motivo de queja.
Bueno, no es culpa tuya que las mujeres no puedan remediar ser un problema. Estáis hechas así.
De todas formas, nunca había sido tan feliz como en este viejo barco.
Oh, me alegro.
Por un momento quedan mirando al mar apoyados en el pretil de borda. Jack se vuelve hacia ella.
Oye, ¿lo dices de verdad?
Naturalmente, todo el mundo ha sido muy amable, el señor Denham, el capitán y... ¿No te parece que el capitán es un viejo encantador?
No quisiera que me oyera decir que sí.
Y no olvides a Heidi. Yo soy a la que más quiere de todos los que vamos en el barco.
Mira a un mono.
¿Verdad, Heidi?
Llega Denham.
¿Lo ves? Dice que sí.
La bella y la bestia, ¿eh?
Si lo dice por mí, la verdad es que nunca me tuve por guapo, pero...
Anda, ¿quieres ponerte uno de esos trajes? La luz va siendo buena para hacer esas pruebas.
Ahora mismo, señor Denham. Tarda un minuto.
Se aleja.
La bella y la bestia.
Señor Denham, ¿puedo hacer un par de preguntas?
Sí, hágalas.
¿Cuándo vamos a saber a dónde vamos?
Pronto.
¿Qué tendremos que hacer cuando lleguemos?
No lo sé. Yo no adivino el porvenir.
Al menos tendrá una idea de lo que busca.
¿Es que tiene miedo de que me pase algo?
No lo digo por usted, ni tampoco por mí. Es por Anne.
No le gusta esa muchacha, ¿eh? Ya tengo bastantes preocupaciones para que el amor venga a complicar las cosas. Olvídese de ella, Jack.
El amor. ¿Cree que a mí me engatusa la primera que llega?
Es algo que nunca falla. Cuanto más duro es el hombre, más pronto se vuelve tonto ante una cara bonita.
¿Quién se ha vuelto tonto? ¿Es que le he fallado alguna vez?
Usted es un tipo fuerte, Jack. Pero si la belleza le hiere... Me parece que esto me suena de algo.
Oiga, no le entiendo una palabra.
Es el tema de mi película. La bestia también era muy fuerte. Podía vencer al mundo. Pero vio a la bella y se derrumbó. Se ablandó. Olvidó la prudencia y sus enemigos la vencieron. Piénselo, Jack.
Señor Denan, el capitán dice que suba al puente. Hemos alcanzado la demarcación que le ordenó.
Vamos, Jack. Le interesa conocer esto.
En el puente miran la carta marina con el capitán.
Esta es nuestra posición. 2 sur, 90 este. Me prometió más información cuando llegáramos a este punto.
Estamos al oeste de Sumatra.
Estamos lejos de todas las aguas que conozco. Y conozco las Indias Orientales como la palma de la mano. Pero aquí no he estado nunca.
¿Hacia dónde vamos ahora?
Al suroeste.
¿Al suroeste? Si allí no hay nada. Nada, miles de millas.
Cálmese, capitán. No vamos a recorrer miles de millas. Aquí está la isla que estoy buscando.
Saca un mapa.
Pero en esta posición. A ver el mapa grande.
No encontraré esa isla en ningún mapa. La cartografió un capitán de un barco noruego.
Estaría borracho.
No lo estaba. Escuchen. Una canoa llena de indígenas de esa isla fue arrastrada mar adentro. Cuando el barco la avistó, aún quedaba uno con vida. Murió antes de que llegara a puerto, pero no antes de que el capitán hubiera logrado una descripción de esa isla y una idea bastante exacta de dónde está.
¿Y cómo se enteró usted?
Conocí a ese capitán en Singapur. Pronto supo que podría interesarme.
¿Y él creía en esa isla?
No lo sé, pero yo sí. Mire, este es el mapa de la isla.
Lo despliega sobre la mesa. Es el dibujo de una isla con una pequeña península.
Para llegar a esta península de arena, solo existe este paso a través del arrecife. La península sería el único lugar de desembarque posible, ya que el resto de la costa son auténticos precipicios. Y en la base de la península, separándola del resto de la isla, hay construido un muro.
¿Un muro?
Sí, un muro levantado hace tanto tiempo que los indígenas ya han olvidado la antigua civilización que lo construyó. Pero ese muro es tan sólido hoy como pudo serlo hace siglos. Los nativos están constantemente reparándolo. Es necesario.
¿Por qué?
Sin duda porque al otro lado del muro hay algo que les infunde pavor.
Una tribu hostil.
Denham se aparta de la mesa meditabundo con las manos en los bolsillos de su blanca chaqueta de sport. El director de cine gira enfrentando al capitán.
¿Han oído hablar de King Kong?
Sí, algo he oído. Una superstición indígena, ¿no? Una especie de dios o espíritu.
Sea lo que sea, no es hombre ni animal. Es algo monstruoso y tan poderoso que sobrevive a través de los siglos sembrando un pánico mortal en esa isla.
El capitán Engelhorn y Jack Driscoll se miran escépticos.
Pienso que toda leyenda está basada en un hecho real. Juraría que hay algo en esa isla que ningún blanco ha visto jamás.
¿Y pretende fotografiarlo?
Si de verdad existe, tenga la seguridad de que lo haré.
¿Y si al monstruito no le gusta que le saque fotos?
Driscoll, ¿por qué cree usted que he traído todas esas bombas de gas?
Más tarde, Anne sube a cubierta con un sugerente vestido largo de gasa. Denham la espera tras la cámara.
¿El vestido de la Bella y la Bestia?
Es el más bonito.
Muy bien. Quédate ahí mismo.
Coloca las largas bocamangas del vestido.
Estoy nerviosa. Tengo miedo de no resultar fotogénica.
Puedes estar tranquila. Si no hubiera estado seguro de que lo eres, no te hubiera traído a la otra parte del mundo.
¿Qué tengo que hacer?
Primero, ponte de perfil. Cuando comience a rodar, esperas y luego te vas volviendo poco a poco hacia mí. Me miras, sonríes, haces como que me escuchas y terminas riéndote, ¿de acuerdo? ¡Acción!
Anne gira su inocente y sensual rostro. El capitán y Jack observan desde el piso superior. Encaramados a la chimenea, los marineros miran a la resplandeciente chica.
Resulta un poco tonto, ¿no?
Es guapa, ¿verdad?
¿Tú crees que el que le hace el foto a mí?
Tú eres muy feo, Charlie. Romperías la máquina.
Denham para de rodar.
Muy bien, Anne. Ahora voy a hacer otra toma con filtro.
¿Se encarga siempre usted mismo de la cámara?
Desde un viaje que hice a África. Hubiera logrado una toma estupenda de un rinoceronte atacando. Pero el cámara se asustó. Cretino. Yo estaba junto a él con un rifle. Por lo visto no se fiaba demasiado de mi puntería. Desde entonces he prescindido de los cámaras.
Jack Driscoll.
¿No cree usted que está loco, capitán?
Ama su profesión.
Ahora vas a empezar mirando para abajo. Cuando empiece a rodar, levanta la vista despacito. Estás muy tranquila. No esperas ver nada. Después sigue mis indicaciones. ¿De acuerdo? Acción. La vista arriba, despacio. Muy bien. No ves nada. Ahora levanta más la vista. Más todavía. Y lo ves. ¡Qué espanto! No puedes creerlo. Abre más los ojos. Es horrible. Pero no puedes dejar de mirarlo. Estás perdida. No puedes escapar. Estás indefensa. Completamente indefensa. Intentas gritar, pero no puedes. Tienes la garganta paralizada. Intenta gritar, Ann. Inténtalo. Tal vez si no vieras lo que estás viendo, podrías gritar. ¡Tápate los ojos! ¡Y grita! ¡Grita con todas tus fuerzas!
Conmovido, Jack agarra el brazo del capitán.
¿Pero qué supondrá que va a haber?
El Ventura se abre paso entre un espeso banco de niebla. Apoyados en el pretil de borda, Ann, Denham y el capitán tratan de divisar algo más allá de la espesa bruma.
Dichosa niebla. ¿Estás seguro de su posición, capitán?
Anoche, antes de que cerrara la niebla, la vi perfectamente.
Debemos de estar cerca de ella.
Si no está ahí cuando levante la niebla, no la veremos nunca.
Los marineros comentan.
No se ve absolutamente nada.
Ya te podía salir a ti la sopa así de espesa, Charlie.
Un marinero comprueba la profundidad con la sonda.
¡No se toca fondo a 30!
Ese capitán noruego debió calcular a ojo la posición.
¿Cómo sabremos que es la isla?
Tiene una montaña con forma de calavera.
Oh, es verdad, ya me lo había dicho. La montaña calavera.
¡Profundidad a 20!
Hay que disminuir rápidamente. ¡Señor Bridge, muy despacio!
Muy despacio, señor.
¿Cuándo abrirá esta maldita niebla?
¡Profundidad 16!
¿Cuánto hace, capitán?
4.
¿Por qué no fondea al viejo hasta que aclare?
No es el viejo, es el chiflado de Denham.
Escuche. ¿No oye nada?
No.
¡Ruido de olas rompiendo!
¡Suelta!
Eso no son olas. Parecen tambores.
Ya despejada la niebla, el capitán mira a través de unos prismáticos la imponente vista de la isla, en cuyo centro se yergue amenazante la montaña con forma de calavera. Un colosal muro separa la península de la montaña. Denham se acerca al capitán al tiempo que una bandada de aves cruza el cielo.
¿Qué, capitán? ¿No ha visto a nadie todavía?
Ni rastro de vida.
Es extraño que no los hayan visto. Supuse que todo el poblado estaría en la playa.
Escuche.
Denham y el capitán agudizan el oído.
Puede que nos hayan visto y estén haciendo señales. ¿Me cree usted ahora, capitán? Ahí lo tiene todo. La montaña de la calavera, el muro, todo lo que describe mi curioso mapa. Voy a desembarcar.
Bien. Llévese 12 hombres, los demás que se queden a bordo.
¿Irán las bombas con alguien de su confianza?
Sí.
Debería venir usted también, capitán. Quizá usted entiende la lengua de los nativos.
Muy bien. Señor Adams.
Señor.
Hágase cargo del barco.
Sí, señor.
¿Puede ir a tierra con ustedes?
Desde luego. No creo que deba ir hasta que averigüemos lo que hay ahí.
Vamos, Driscoll, ¿quién manda aquí? Hace mucho que llevo siempre conmigo la cámara y los artistas. Nunca se sabe cuándo pueden hacer falta.
Será correr un riesgo innecesario.
Vamos, Jack, ocúpese de repartir los rifles y las municiones. Y deme un par de hombres para que lleven mis cosas. Ah, Jack, no olvide el baúl de vestuario. Si tenemos suerte, podremos rodar unos buenos planos. Vamos, Ann.
Los marineros cargan rifles en el bote.
¡Muchachos, al bote! ¡Cuidado con esa cámara!
Ya, ya.
¿Llevan munición para todos los rifles?
Sí, señor.
Cuidado, que aquí van las bombas.
Brick, vamos a ver si tienen cerveza en esa isla.
¡Arriad el bote de una vez!
El bote se acerca sigiloso a la orilla de la península donde varias canoas indígenas parecen abandonadas. El bote llega a la orilla donde los marineros lo amarran. La tripulación desembarca en la desierta playa. Los marineros se reparten la carga del bote. Uno de ellos coloca la cámara sobre el trípode. Jack coge a Ann en brazos y la deposita en tierra.
Tú, el de la cámara, no te alejes de mí.
Sí, señor Denham.
¿Quién tiene las bombas?
Yo, señor.
Cuidado, hay suficiente tricloruro como para dormir a una manada de hipopótamos.
Sí, señor.
¡Qué barcas más extrañas!
Sí, son canoas indígenas.
Driscoll, designa a los hombres para vigilar el bote.
Ya están designados, señor.
Bien. ¿Todos preparados? Vamos.
La expedición se pone en marcha. Poco después llegan a un asentamiento de chozas indígenas construidas al amparo del colosal muro, en cuyo centro hay una enorme puerta confeccionada con robustos troncos.
Sigue sin verse ni un alma. Todos los habitantes deben estar reunidos allá arriba.
Ahí tiene el muro, capitán. ¿Qué opina de él?
Colosal. Casi podría ser egipcio.
A mí lo que me preocupa es lo que pueda haber al otro lado.
¿Quién puede haberlo construido?
No tengo ni idea de quién lo habrá hecho. Pero no es la primera vez que veo un muro así de grande.
Será una película maravillosa.
Los expedicionarios escuchan atentos. Denham hace un gesto para que le sigan.
Vamos.
Avanzan como una piña. Anne se aferra al brazo de Jack.
Oye, eso, dicen algo así como King Kong.
Confiamos en que pueda entender su idioma.
¿Ha captado alguna palabra?
No estoy seguro. Suena parecido a la lengua que hablan en las Islas Nayas.
¿Tú qué crees que están haciendo?
Estarán entretenidos con alguno de sus ritos. Pero no vayas corriendo a averiguarlo.
Ay, qué tonto, ¿verdad que es emocionante?
Ojalá te hubiésemos dejado en el barco.
¿Por qué se empeñó en que no viera esto?
Mucho cuidado ahora. Voy a acercarme a ver qué hace.
Se esconden tras la espesa vegetación. Denham aparta una mata de cañas asomando la cabeza. Contempla fascinado la danza ritual de los indígenas.
¡Qué espectáculo! ¡Es increíble! Capitán, venga usted a esto.
El capitán se asoma.
Había contemplado algo parecido alguna vez.
La tribu, negros melanesios de rostros pintados, están alrededor de un altar en cuyo centro se encuentra arrodillada y asustada una joven indígena. Las mujeres le adornan la cabeza con pétalos. La joven nativa, casi una niña, está engalanada con guirnaldas de flores que cubren su cuerpo desnudo. Un coro de indígenas disfrazados con pieles de gorila danzan en círculo. Engalanados con plumas en el cuello y con blancas figuras geométricas pintadas en el rostro, los jefes de la tribu miran serios a la asustada doncella. El jefe de la tribu luce un tocado de plumas. Incansable, un grupo de nativos toca el tambor. Denham contempla la escena maravillado.
Si pudiera rodar esto sin que nos viera. A ver, el de la cámara. Acérquese.
El marinero coloca la cámara.
Déjenme verlo.
Acérquese. Venga. Pero tenga cuidado.
Denham coge el trípode con el cuerpo de cámara y lo coloca frente a los nativos. Mira a través del visor y rectifica la altura de la cámara. El jefe de la tribu le descubre. Los nativos se vuelven hacia Denham.
Vaya por Dios, nos han visto.
¡Vámonos! ¿Se puede saber a dónde?
Sería inútil esconderse. Salid, que os ven a todos.
La expedición se asoma lentamente tras Denham.
¡Maru! ¡Makaminekau en Zoro!
El jefe baja solemne los escalones del altar, seguido por un grupo de guerreros armados con escudos y lanzas. La muchedumbre se aparta haciéndole un amplio pasillo. Los marineros le contemplan asustados.
Yo me voy ahora mismo de aquí.
Quieto, estúpido.
Tranquilos, muchachos, no os mováis.
El jefe de la tribu se acerca enarbolando su alto báculo emplumado, deteniéndose a unos 20 metros de ellos.
¡Motu! ¡Cámeri! ¡Cámeri!
Vamos, capitán, dígale que somos amigos.
El capitán Engelhorn se adelanta y levanta la palma de la mano en son de paz.
¡Cabe! ¡Bala! ¡Con nonohi! ¡Bala! ¡Bala!
¡Bala! ¡Casco! ¡Casco!
¿Le ha entendido, capitán? ¿Qué dice?
Que nos marchemos.
Pídaselo, por favor. Pregúntele qué sucede.
Mani di huña. Malen anni huña bana.
Anasabakon.
Señala a la doncella.
Dice que esa chica es la novia de King Kong.
¿La novia? Pregúntele qué van a hacer.
El hechicero se acerca al jefe.
¡Darasekase! ¡Darasekase! ¡Casco!
¿Qué dice? Es el hechicero. Dice que la ceremonia ya no es válida porque la hemos visto.
Habrá que tranquilizarlo. ¿Cómo se dice, amigo?
Bala. ¡Bala! ¡Bala!
¡Puña!
El jefe se les acerca a pocos metros con un grupo de guerreros.
Atentos a los rifles, muchachos.
El jefe se detiene y señala a Ann.
¡Sitja! ¡Balum! ¡Balum Abachero!
¿Qué dice ahora?
¿Qué han visto la mujer de oro?
Estos han visto pocas rubias.
¡Balum Abachero! ¡Kong Wabisa! ¡Kao Bisa por Kong!
Dice que será un buen regalo para King Kong.
¿No está loco?
¡Gamba! ¿Tengo Balum Nahi?
Quiere comprarla.
Ann se aferra al brazo de Jack.
Ofrece 6 de sus mujeres a cambio de Ann.
Jack.
Usted la metió en esto, Dena.
Tira. Tira. Malem Maki Brotanahi.
El capitán rehúsa el trato. El jefe se acerca ofendido.
Voy a llevármela al barco.
Vámonos antes de que se les ocurra cortarnos la salida por la playa.
Pero dígales que queremos ser amigos, que volveremos.
Dulu. Dulu, Citego, Bala, Dulu.
Vamos, muchachos, tranquilos.
La expedición retrocede.
Sonríe, Ann, y habla con Jack. No mostréis miedo.
Con actitud chulesca, Denan coloca el ala de su sombrero hacia adelante y junto a los demás se aleja silbando de vuelta a la orilla. Ya de noche, la hermosa Ann está encubierta, apoyada en la borda con el mentón sobre los brazos. Jack Driscoll se acerca por detrás.
Ann, ¿por qué no estás en la cama?
No puedo dormir. Deben de ser los tambores, me ponen nerviosa.
No hace falta estar loco para llevarte a tierra.
La verdad es que pasé miedo.
No creas que fuiste la única.
¿Y ahora qué haremos?
Eso es lo que me preocupa. A Denan le importa tan poco el riesgo que cualquiera sabe lo que te pedirá que hagas para su película.
Le debo tanto que no me importará arriesgarme por él.
No lo conoces. Es capaz de cualquier locura.
No voy a decepcionarle.
¿Tú sabes lo que ha podido pasar hoy? Si te ocurriera algo, yo...
Se te pasaría el mal humor por llevar una mujer a bordo.
No te rías. Si tengo miedo es por... Porque... Bueno, porque tengo miedo. Yo...
Baja la cabeza avergonzoso. Ella le mira con los labios entreabiertos.
No sé. Creo que me he enamorado de ti.
Pero, Jack, ¿tú odias a las mujeres?
Sí, pero tú no eres las mujeres. Verás, supongo que... Bueno, supongo que tú no sientes algo así por mí. ¿Verdad?
La mirada de ella la delata. Jack la abraza y se funden en un apasionado beso. El capitán desde el puente.
Señor Driscoll, ¿está encubierta?
Sí, señor.
Subo al puente, por favor.
Anda, sube, te espero aquí.
Voy, señor.
Embelesada, ella le ve alejarse al tiempo que se lleva el dorso de la mano a los labios. Una sigilosa canoa indígena llega junto a un bote amarrado al Ventura. Un indígena salta al bote y hace señales indicando a otra canoa que se acerque. Con la espalda apoyada en la borda, Ann suspira acaramelada mirando al cielo. El indígena escala por el casco del Ventura mientras la segunda canoa de nativos salta al bote para seguirle. Enamorada, Ann apoya la espalda en el antepecho de borda. Un indígena aparece tras ella y le tapa la boca con la mano al tiempo que otro nativo la inmoviliza. Ann se resiste y arranca el brazalete a uno de los indígenas. Los sigilosos indígenas se llevan a Ann en una canoa. En el puente, Jack y el capitán calculan su posición en el mapa junto a Denham, quien les escucha recostado sobre una silla con los ojos cerrados.
Creo que es correcto.
Nos aseguraremos mañana a mediodía.
Ay, debe ser más de las 12.
Se incorpora sobresaltado.
¡Eh!
Miren la isla.
Miren. Han encendido antorchas.
Sí. Deben estar festejando algo gordo. Escuchen. ¿Qué festejarán? Si pudiera rodar con la luz de esas antorchas, sería capaz de irme nadando con una cámara.
No diga tonterías. De gracias de que podamos estar a bordo.
Sí, tiene razón.
Jack sale del puente y baja a cubierta. Mira buscando a Anne. En su lugar ve a Charlie, el cocinero chino.
¿Has visto a la señorita?
No vele en una o dos olas. Cuando marchar de aquí, ni no gustal.
Alarmado, Jack sube apresuradamente por las escaleras del puente mientras Charlie sigue buscando por cubierta. Llama a la puerta de un camarote.
¿Anne? ¡Anne!
Abre el camarote. Está vacío. Lo cierra y se aleja presuroso. Charlie descubre en cubierta el brazalete del indígena. Lo recoge examinándolo con curiosidad. Echa a correr.
¡A la alma! ¡Todos a cubierta! ¡A la alma! ¡A la alma!
¿Qué pasa? ¿Quién ha dado la voz de alma? ¿Qué viene ese follón? ¡Maldita sea!
Los marineros bajan a cubierta. Charlie entrega el brazalete al capitán.
Dile, señor, mi habla encontrado.
Un brazalete indígena.
Hombres salvajes están aquí.
Llega Jack.
¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Charlie ha encontrado esto. Algún nativo ha estado a bordo.
¿Dónde están?
En su camarote.
No, allí no. Acabo de mirar.
¿Qué pasa, señor Driscoll?
Registrad el barco. Buscad a la señorita Farrow.
Los marineros se dispersan. Denham baja al camarote principal.
¡Anne! ¡Anne!
¿Lo ha visto?
No.
Voy a las bodegas. ¿Habéis visto algo?
Nada, capitán. No,
capitán,
nada,
ni señorita. Capitán, la señorita Anne ha desaparecido.
¡Cojan sus rifles! ¡A los botes!
¡Toma esta munición!
¡Vamos, muchachos! ¡Coged las armas y en marcha! ¡Venga, date prisa!
Cogen rifles y cajas de granadas.
¡Vamos, rápido, rápido! ¡A los botes! ¡Venga!
Los marineros montan en los botes. Charlie se acerca a Adams.
Señor Adams, yo también quería salvar, señorita.
Tú vuelve a la cocina, aquí no hay sitio para un cocinero. ¡Largo!
¡Arriad el bote! ¿A qué estáis esperando? ¡Vamos, soltando todos a la vez! ¡Hay que encontrar a Anne!
En la isla, los indígenas celebran una danza ritual a la luz de las antorchas. Varios nativos bailan en círculo disfrazados de gorila golpeándose el pecho. Otro grupo toca los tambores mientras el resto bota sobre el suelo siguiendo el ritmo. Dos nativos sujetan a Anne por los brazos, que forcejea aterrada tratando de zafarse. Está de rodillas en el mismo lugar donde antes estuviera la doncella indígena. Un grupo de nativos asciende con antorchas en la mano por una torre de madera construida a modo de andamio. La torre se levanta junto al muro como escala para subir a él. Cientos de antorchas iluminan el gigantesco portón cerrado en mitad del muro sobre el cual el jefe de la tribu hace una señal con su báculo decorado a modo de cetro. Los indígenas retiran una gigantesca barra de madera que hace de tranca del portón. Con un enorme gong metálico a su espalda, el jefe de la tribu, colocado en lo alto del muro, hace una nueva señal con su cetro. Los indígenas abren las colosales puertas del muro. Al otro lado de la enorme empalizada hay un promontorio ritual flanqueado por dos columnas talladas como tótems. La tribu baila excitada agitando las antorchas. Dos indígenas llevan a Anne cogida de las muñecas hacia el promontorio ritual. Decenas de nativos siguen a Anne arrastrada a la fuerza hacia el promontorio. Anne va aterrada. El promontorio está construido sobre una base de enormes escalones de piedra que ascienden hasta la plataforma coronada por los dos tótems. Dos indígenas conducen a Anne hasta la plataforma. Los tótems están coronados por calaveras y tallados con extrañas figuras que recuerdan el arte polinesio. Los indígenas colocan a Anne entre ambos tótems, atándole cada mano a uno de ellos. Con la respiración agitada, Anne contempla aterrorizada cómo los indígenas la inmovilizan. Los nativos descienden a toda prisa del promontorio, corriendo hacia el otro lado del portón. Indefensa, Anne queda sola y con los brazos abiertos amarrados a los tótems. Lentamente vuelven a cerrar las colosales puertas. Atrancan de nuevo el portón. Ascienden por la torre encaramándose al muro. Una hilera de indígenas se alinea sobre el colosal muro agitando las antorchas. En el promontorio Anne se desploma. Solemne, el jefe se sitúa delante del gong.
Karatane Gong. Otarave Ramok Gong. Wasaba Sanamaka. Otarave Ramok Gong.
Dos nativos golpean el gong. Anne solloza impotente. El jefe hace una nueva señal con su báculo. Los dos nativos golpean el gong. Entre la espesa vegetación, la gigantesca mano de King Kong arranca un árbol que se interponía en su camino. Anne grita histérica sin poder zafarse de las ataduras mientras King Kong, gorila de colosal tamaño, se acerca a ella. Su cabeza tiene 3 metros de altura. King Kong se detiene. La intensa mirada del colosal monstruo provoca el pánico de la chica. King Kong derriba un árbol para abrirse camino hasta Anne, que fuera de sí trata de soltarse de sus ataduras. El mono gigante queda frente a Anne golpeándose el pecho como lo hicieran los indígenas en la danza ritual. King Kong se acerca al promontorio y le desata delicadamente una mano. Con la mano libre, Anne se desata la otra, pero aterrada cae del promontorio. King Kong recoge la frágil figura de Anne, que se agita desesperada, presa en el puño del monstruo. Los indígenas bailan sobre el colosal muro, mientras la tripulación del Ventura llega al poblado.
¡Deprisa! ¡Debe estar al otro lado! ¡Vamos, seguid a todos!
Los marineros, con Jack y Denham a la cabeza, corren en bloque hacia el gran portón. King Kong se aleja del muro y se interna en la jungla llevándose a Anne en su peluda mano. Jack llega al portón y retrocede aterrorizado al ver a través de los ventanucos la monstruosa figura de King Kong.
¡Hay que abrir esta puerta! ¡A ver! ¡Que alguien suba ahí! ¡Quitad esa barra! ¡Quitad la barra! ¡Venga, deprisa! ¡Deprisa!
Los marineros retiran la tranca.
Muchachos, ¿quién viene conmigo? ¡Abrid la puerta!
Abren el portón.
Capitán, quédese aquí con la mitad de los hombres y vigile la puerta. ¡No deje que la cierre!
¡Descuide, Driscoll! ¡Suerte!
Los marineros cruzan el muro y se internan en la jungla siguiendo el rastro de King Kong. Incrédulo, el jefe de la tribu ve a los marineros cruzar el muro. La expedición de marineros, capitaneada por Jack y Denham, busca pistas en el terreno siguiendo el rastro del gigantesco gorila. Portando rifles y caminando en fila india, los marineros se internan en la frondosa jungla mirando a todos lados con precaución. Denham.
Es imposible seguir un rastro con esta oscuridad.
Seguro que ha pasado por aquí. Fíjese en esas ramas rotas.
Seguidnos, muchachos.
debe faltar poco para que salga el sol.
Sí, los pájaros han empezado a cantar. Está amaneciendo.
¿Qué es eso?
Dios mío, ¿de quién puede ser esa huella?
Es la huella de su pie, seguro. Debe de tener un tamaño enorme, tan grande como una casa.
Y significa que seguimos una buena pista. ¡Vamos!
¡Adelante!
En mi vida había visto una huella semejante.
En el suelo había una huella de mano de 1.5 metros de largo. Continúan avanzando.
Aquí hay otra.
Sí. Adelante, vamos.
La expedición se detiene incrédula ante la sorprendente aparición de un dinosaurio.
Mira, Lana.
Cuidado. No hace ruido, que no nos vea.
Es un estegosaurio con su hilera de placas óseas formando puntiaguda cresta sobre el lomo y la cola.
Dame una de esas bombas.
Un marinero da una bomba de gas a Denham. El estegosaurio sale de entre la espesura. La expedición permanece inmóvil en un tenso silencio, pero el gigantesco saurio, después de mover la cabeza como buscando algo, les ve.
¡Va a atacarnos! ¡Disparad!
Denham le lanza la bomba de gas.
¡Quietos!
El dinosaurio cae a pocos metros de la expedición.
Vamos.
Los marineros se acercan con precaución al saurio. Tumbado de costado, el estegosaurio aún mueve las patas. Jack Driscoll le contempla incrédulo.
Aún está vivo. ¡Vuelva a disparar!
Denham le dispara en la cabeza provocando la furia del saurio que se incorpora enfrentándose a la expedición. Los marineros disparan sobre él abatiéndolo nuevamente. Ya en el suelo, el estegosaurio continúa agitando las patas en el aire. Denham y Driscoll se acercan sorprendidos.
No hay forma de acabar con él.
Dispárale de nuevo.
Denham le remata.
Sigamos.
El grupo avanza junto al cadáver del estegosaurio en torno a 30 metros.
¿Qué tipo de animal puede ser este?
Debe ser de la familia de los dinosaurios.
¿Dinosaurio, ha dicho?
Sí, Jack. Una bestia prehistórica. Es increíble la longitud que tiene. Si pudiésemos llevarnos uno vivo.
La cola del saurio se mueve.
¡Cuidado, señor Vena! ¡Atrás de mí! ¡Vamos, chicos, adelante! ¡No os detengáis!
El grupo de rescate, encabezado por Jack y Denham, camina en fila india por una estrecha vereda que atraviesa la jungla. Escuchan el lejano rumor de un ronco rugido.
¿Ha oído, Jack?
Sí, ¿qué puede ser?
Es él, sin duda. Vamos.
Los marineros reanudan el paso. Un espeso banco de niebla se extiende ante ellos.
No se ve nada con esta niebla. Pero tiene que estar en este pantano. Vamos, muchachos, vamos a averiguarlo.
Los marineros se internan uno tras otro en el banco de niebla llegando a la orilla del pantano. Jack y Denham se detienen para inspeccionar el rastro en el lodo.
Tiene que haberlo atravesado nadando.
A nosotros nos será difícil con las armas y las municiones.
Pero hay bastantes maderos para hacer una balsa.
Muy bien pensado, haremos una balsa. Ya habéis oído, chicos. A bajar.
Suben a la balsa ya construida y se internan en el pantano utilizando largos palos a modo de perchas.
¡Vamos, subid!
La balsa se desplaza con lentitud por el desolado pantano a través de la niebla. Denham sostiene un rifle mientras Jack apunta al frente con un revólver.
¿Oye algo?
No ha tenido tiempo para alejarse.
Con suerte volveremos a encontrar el rastro.
La cabeza de un brontosaurio emerge de las profundidades del pantano y se eleva sobre su largo cuello. Jack lo distingue entre la niebla.
¡Fíjese!
La bestia divisa la balsa y vuelve a sumergirse en las aguas del pantano. Los marineros continúan remando mientras Denham y Jack fijan su mirada en el agua tratando de ver al monstruo.
¿Dónde está?
No lo sé. Debe haber huido.
El brontosaurio emerge junto a la balsa.
¡Cuidado!
Dispara. El brontosaurio vuelve a sumergirse bajo el agua.
¡Atención a la balsa!
Emerge bajo ellos volcando la balsa.
¡Nadando hacia la orilla!
Los hombres nadan a toda prisa. El brontosaurio atrapa entre sus fauces a un marinero para luego lanzarlo al agua desde las alturas. Se lanza sobre otro marinero apresándolo entre sus fauces. Mientras el resto de la expedición llega a la orilla y corre despavorida. El brontosaurio sale del pantano y les persigue arrasando la jungla. Uno de los marineros tropieza y cae en el lodo. Aterrorizado, se levanta a toda prisa y huye dando tumbos seguido del animal. El marinero rezagado cruza una charca seguido del brontosaurio.
¡Daos prisa!
Jack Driscoll corre a la cabeza de la expedición guiando a sus hombres en la espesura. El marinero rezagado llega al pie de la cuesta seguido de cerca por el brontosaurio. El resto de la expedición sube una cuesta a toda prisa camuflándose entre la espesa vegetación. A mitad de la cuesta el marinero vuelve a tropezar incorporándose para trepar por un árbol. El brontosaurio, con su colosal tamaño, solo tiene que acercar el cuello para enfrentar al marinero que, desesperado, se protege tras el desnudo tronco del árbol. El rezagado da patadas al hocico del brontosaurio para alejarle. Impotentes, los marineros miran atrás sin dejar de correr. El brontosaurio le atrapa entre sus fauces y le zarandea en el aire. El resto de la expedición huye despavorida. King Kong, con Anne en su mano, atraviesa un tronco a modo de puente sobre un precipicio. King Kong les escucha y se detiene. Los marineros siguen internándose en la selva presos del pánico. Denham queda rezagado al engancharse con la rama de un árbol. King Kong deposita el frágil cuerpo de Anne en lo alto de un árbol seco y vuelve sobre sus pasos. Denham.
¡Corred!
Los marineros llegan corriendo al tronco que se extiende sobre el precipicio. King Kong aparece al otro lado del tronco cortándoles el paso. Los hombres retroceden ante King Kong apelotonándose en el tronco. Jack Driscoll desciende por una liana que cuelga del tronco refugiándose en un entrante del precipicio. King Kong zarandea el tronco y los marineros se aferran a él para no caer al precipicio. Uno de ellos pierde el equilibrio y cae golpeándose con rocas y lianas ante la aterrorizada mirada de Jack. King Kong levanta el extremo del tronco y lo mueve de un lado a otro para precipitarlos al vacío. Otro marinero cae pesadamente estrellándose contra el suelo. Dos marineros caen por la estrecha garganta del escarpado desfiladero. Solo dos se resisten sobre el tronco. King Kong levanta el tronco precipitando a uno de los hombres al vacío. Solo un expedicionario cuelga desesperado de una gruesa rama pataleando en el aire. King Kong levanta el pesado tronco tirándolo por el precipicio con el marinero aferrado a él. Jack Jack, oculto en el entrante de la pared del precipicio, contempla el exterminio de sus compañeros. Jack asoma la cabeza al tiempo que King Kong mira hacia el barranco. El gorila mete el brazo en el entrante del precipicio. Jack pega su cuerpo contra el fondo mientras la enorme mano de King Kong le busca a tientas. Jack saca un cuchillo y se lo clava a King Kong en la palma de la mano, provocando que la retire. King Kong examina la palma de su mano confuso. Jack se asoma para ver la posición de King Kong sin percatarse de que un enorme reptil, parecido a una salamandra gigante, asciende lentamente hacia él por una de las lianas que cuelgan del precipicio. Jack lo ve y corta la liana, precipitando el reptil al vacío. King Kong mete de nuevo la mano en el entrante. Cerca de allí, Ann grita aterrorizada ante la aparición de un gigantesco tiranosaurio. King Kong escucha los gritos. El tiranosaurio se acerca a Ann. King Kong agita la cabeza junto al precipicio y se aleja. El tiranosaurio llega al árbol de Ann, que se revuelve aterrada. Llega King Kong y enfrenta al tiranosaurio. Ann contempla cómo el gorila se lanza sobre el lomo del depredador. El tiranosaurio se revuelve lanzando a King Kong contra el suelo. El mono se quita de encima al reptil y se incorpora. El saurio lanza dentelladas que King Kong esquiva con agilidad. Ambos monstruos se abalanzan uno sobre otro. King Kong sujeta al reptil por el cuello. Se separan. King Kong se abalanza sobre el tiranosaurio. Le agarra una pata, tirándole al suelo, y le golpea la cabeza violentamente una y otra vez. El saurio lanza a King Kong por los aires con sus potentes patas. Vuelven a enzarzarse mientras Ann contempla la violenta escena desde el árbol a pocos metros de los dos titanes. King Kong se mete bajo el pecho del reptil y le hace una llave, tirándole al suelo. El tiranosaurio se levanta y ambos monstruos se abrazan y empujan. El tiranosaurio empuja a King Kong, que derriba el árbol sobre el que dejó a Ann encaramada. Mientras los animales siguen luchando, Ann está atrapada en el suelo bajo el árbol. King Kong golpea con el puño la cabeza del tiranosaurio. El gorila agarra al aturdido saurio por el cuello, inmovilizándole. El tiranosaurio se revuelve y King Kong salta sobre su lomo, inmovilizándole la cabeza. King Kong agarra las mandíbulas del reptil y las abre brutalmente. Ann se lleva la mano a la cabeza aterrorizada. King Kong derriba al tiranosaurio sin permitirle cerrar las mandíbulas. Mientras, Ann trata de escapar, pero el tronco le oprime las piernas. King Kong retuerce el cuello del saurio, partiéndoselo. La espesa sangre brota lenta por la comisura de las mandíbulas desencajadas del animal, que yace en el suelo sin vida. King Kong se golpea el pecho. Se acerca a Ann, inmovilizada bajo el tronco. El gorila la mira con ternura, asustando a la chica. King Kong levanta el pesado tronco suavemente, liberando a Ann, que se incorpora rápidamente intentando escabullirse. Él vuelve a cogerla con su gigantesca mano peluda. Contempla a Ann con expresión embelesada. Luego se interna con ella en la espesura. Jack Driscoll asciende por una liana desde el entrante del precipicio. Jack alcanza la selva. Denham se acerca al otro lado del barranco.
¡Eh, Jack!
¡Jack Driscoll! ¡Jack!
Denan, ¿ha podido escapar?
Sí, pude esconderme. ¿Cree que ya pasó el peligro?
Solo quedamos usted y yo para salvar a Ann.
No puedo pasar ahí.
Ni quiero que pase. Tiene que volver para traer más bombas.
¿No pretenderá seguir usted solo a esa fiera?
No podemos exponernos a perder el rastro. Quizá yo solo pueda rescatarla, si no ya encontraré el modo de decirle dónde se la ha llevado.
¿No cree que haya otra solución?
No, no la hay. Váyase. Y no se deje matar hasta que se reúna con el resto.
De acuerdo, Jack. Buena suerte.
Denham se interna corriendo en la jungla mientras Jack sigue el rastro de King Kong. Jack se detiene y escucha atento. Corre en dirección a los rugidos. Ve a King Kong atravesar un claro de la jungla llevando a Ann en su mano. Sigiloso se oculta en la espesura siguiéndole de cerca. Espanta a un buitre gigante que bebe la sangre que fluye por la boca del tiranosaurio. Jack mira la agónica respiración del tiranosaurio. Continúa tras el gorila gigante. King Kong se detiene y mira atrás, luego continúa. Jack Driscoll se acerca tratando de no hacer ruido. Se detiene y busca el rastro del gorila. Lleva la ropa hecha jirones, el rostro manchado de tierra y un cuchillo en el cinto. Continúa su persecución. En el poblado indígena, el capitán y el resto de los marineros rodean a Denham.
Es el ser más enorme y monstruoso que he visto en mi vida. Se sacudía a los hombres igual que si fueran moscas.
Tantos hombres. Es increíble.
Driscoll encontrará algún modo de advertirnos dónde tiene Ann.
No volveremos a ver a ninguno de los dos.
No desespere, capitán. Driscoll aún puede salvarse.
Tendremos que esperar a que amanezca y luego atravesaremos el barranco. ¿Dónde está la otra caja de bombas?
¿Cree que esas bombas podrán detener a un monstruo como el que ha descrito?
Si podemos acercarnos a él lo suficiente, claro que lo detendrán. ¿Y los nativos? ¿Qué tal se han portado?
Intentaron atacarnos.
¿Y qué pasó?
Hicimos un par de descargas al aire y corrieron como conejos asustados.
La pólvora para ellos aún es nueva.
Sí, están aterrorizados.
No han vuelto a aparecer.
Brice, ponga otro hombre en el muro y tenga los ojos bien abiertos. Saldremos al amanecer, recibamos o no aviso de Driscoll.
Sí, señor.
Al otro lado de la isla, King Kong llega a un altozano desde el que se accede a la montaña Calavera. Jack Driscoll le sigue agazapado y precavido. La montaña Calavera es un escarpado conjunto volcánico sin vegetación y plagada de grutas. King Kong se detiene ante una enorme abertura en la piedra y después se interna en ella. Escondido entre los peñascos, Jack asoma cuando el animal le da la espalda y le sigue al interior. King Kong entra en la enorme cueva de cuyo suelo se elevan en distintos puntos fumarolas de humo blanco. Camuflado entre las rocas, Jack Driscoll llega a la enorme cueva. El gorila gigante se acerca a la pared de roca y coloca a Ann en un entrante que se distingue en lo alto. Ann solloza asustada en la pequeña cavidad a tantos metros de altura. Un alligator gigante de 20 metros asciende por la escabrosa pared. Ann lo ve y grita llamando la atención de King Kong. King Kong y el alligator se enzarzan en una violenta lucha. El reptil intenta enrollarse en el cuello de King Kong, que lo agarra por ambos extremos, quitándoselo de la garganta. Jack contempla la encarnizada pelea oculto en un recodo. La cola del alligator se enrolla alrededor del cuello de King Kong apretándole con fuerza. El gorila abre la boca asfixiado mientras con las manos trata de quitársela de encima. King Kong se tambalea medio asfixiado con las manos aferradas a la cola del alligator. Ann contempla la escena mordiéndose el labio inferior. El cuerpo del reptil se va enrollando y apretando cada vez más el cuello del gorila. King Kong logra quitárselo de encima, lo agarra por la cola y le golpea la cabeza brutalmente contra las afiladas rocas. Tras el segundo golpe, el alligator queda sin vida en manos del gorila, que victorioso se golpea el pecho con los puños. Toma a la asustada Ann, que se retuerce en su mano. Asciende por el interior de la cueva seguido por Jack Driscoll. King Kong surge por las cuevas superiores que forman los ojos de la calavera. Deposita a Ann en el suelo de la cornisa, se acerca al borde y mira al exterior. Se golpea el pecho. Aterrorizada, Ann se arrastra reculando hasta la pared de piedra. King Kong se acerca a ella, que pierde el sentido. El gorila toma con delicadeza el desmayado cuerpo de Ann. Se sienta en la cornisa mirando el cuerpo de Ann entre sus manos. El vestido de la chica está hecho jirones, dejando asomar las bellas formas de su cuerpo. Jack desprende una roca al intentar alcanzar la cumbre. King Kong mira hacia atrás, deja a Ann en el suelo y entra en la montaña. Busca inquieto entre las picudas rocas de la inmensa cueva. Ann se arrastra hasta el borde de la cornisa. Dentro, el gorila sigue buscando. Jack está escondido tras unos peñascos. Un enorme pteranodonte vuela hacia la cornisa. Tiene alas de murciélago, cráneo prolongado por la parte posterior a modo de cresta puntiaguda y pico alargado. El pteranodonte desciende sobre Ann apresándola con sus garras gigantes. Asciende con Ann agitándose desesperada entre sus garras, pero la mano de King Kong lo alcanza al vuelo. El pteranodonte suelta a Ann sobre la cornisa, enzarzándose con el gorila en una encarnizada pelea. Desde el suelo, Ann contempla la violenta escena mientras se arrastra hacia el interior de la montaña calavera. Jack Driscoll llega a la cornisa. Sorprendida, Ann hace intención de hablar, pero Jack le tapa la boca. Él la lleva de la mano al borde del abismo. Descienden por una liana sin que el gorila les vea. King Kong parte el cuello del pteranodonte. Jack desciende por la liana con Ann abrazada a su espalda. En la cornisa, King Kong lanza el cadáver del pteranodonte por el precipicio y gira buscando a Ann. Se asoma por el borde de la cornisa y les ve descendiendo colgados de la liana. Coge la liana y tira de ella subiéndolos. Impotentes, Ann y Jack se aferran con fuerza a la liana y ascienden hacia King Kong. Desde la cornisa, el gorila tira de la liana. Cerca de la cornisa, Ann y Jack se sueltan precipitándose en el vacío. Caen a las aguas de un lago sumergiéndose en las profundidades. Salen a la superficie sanos y salvos. Ella tiene la ropa hecha jirones que el agua pega a su hermoso cuerpo ya casi desnudo. Desde arriba, King Kong les ve nadar hacia la orilla. Furioso, vuelve al interior de la montaña. Jack corre por la jungla en dirección al poblado llevando a Anne en brazos. De noche, sentados junto al portón alrededor de una hoguera, Denham y el capitán esperan impacientes acompañados de lo que queda de la tripulación. Algunos hombres duermen tumbados. Un marinero vigila en lo alto de la muralla. Anne y Jack corren abriéndose paso entre la espesura. El vigía les divisa desde la muralla.
¡Eh! ¡Mirad!
Anne cae al suelo. Jack la coge en brazos y corre hacia el portón.
¡Señor Denham, capitán! ¡Ahí vienen el señor Driscoll y la señorita!
¡Han vuelto! ¡Han vuelto!
Jack entra en el poblado con Anne en brazos.
¡Anne! ¿Se encuentran bien?
El capitán les da agua.
Estoy bien.
Sus piernas se doblan y cae al suelo.
Jack, ¿cómo han podido llegar?
Siguiendo el curso del río.
Oh, Jack.
Bueno, bueno, ya pasó todo. Pronto estará de nuevo en el barco.
El capitán les ayuda a levantarse y la expedición se pone en marcha.
Un momento. ¿Y King Kong?
¿Qué pasa con King Kong?
Vinimos aquí a rodar una película, pero hemos encontrado algo que vale más que todas las películas del mundo.
¿Qué?
Tenemos esas bombas de gas. Si pudiéramos capturarlo vivo...
Deje ya de soñar. Está en una montaña donde no podría capturarlo ni un ejército.
Sí, pero puede bajar de allí. Tenemos algo que él quiere.
Denham fija la mirada en Anne.
Sí, algo que jamás volverá a tener.
¡Cuidado, es King Kong! ¡Viene King Kong! ¡Ah! ¡A
puerta! Indígenas y marineros tratan de mantener el portón cerrado.
¡Amarra! ¡Deprisa! ¡Vamos!
El marinero vigía golpea el gong. Los nativos salen de sus chozas apresuradamente y corren hacia el portón.
¡Vamos, deprisa! ¡Bajad todos! ¡Bajad todos! ¡Apoyarse!
¡Señor Denham! ¡Vienen los indígenas! ¡Dígales que se den prisa!
¡Ego!
La muchedumbre de indígenas y marineros se empujan sujetando el portón. Fuera de sí, King Kong lo golpea lleno de rabia. El gorila empuja haciéndolo ceder. Al otro lado, indígenas y marineros tratan de mantenerlo cerrado. Jack y Anne se alejan abrazados en dirección a la orilla. Uno de los marineros dispara a King Kong a través de las rendijas. El gorila se enfurece aún más y golpea el portón brutalmente. Empuja el portón apoyando todo su peso. La maciza barra de madera que atranca el portón cruje. King Kong parte la barra en dos. La muchedumbre se dispersa corriendo presa del pánico. El imponente King Kong ruge desde el umbral. Los indígenas abandonan las chozas con sus bebés corriendo hacia el mar. King Kong se hiergue golpeándose el pecho. Apoyándose sobre sus largos y musculosos brazos, avanza sobre el poblado arrasando todo lo que se interpone en su camino. Colérico arranca una choza de cuajo lanzándola contra la aterrada muchedumbre. Denham llama a sus hombres.
¡No corra! ¡Traiga las bombas!
Un bebé indígena solloza sentado en mitad del poblado. Su madre grita desde la choza al verle en la trayectoria del simio. La inmensa figura de King Kong avanza pesadamente hacia el bebé. Antes de que el gorila le aplaste, un nativo lo rescata llevándoselo en brazos. Desde lo alto de la plataforma, un grupo de indígenas atacan a King Kong clavándole sus lanzas que él se arranca.
Thank you.
King Kong destroza la plataforma provocando la caída de los indígenas, algunos de los cuales agarra y destroza a bocados. Los marineros y los indígenas huyen asustados hacia la orilla. King Kong va tras ellos hasta el borde de la playa. Desde uno de los botes, Denham le lanza una bomba de gas. Certera, la bomba explota a los pies de King Kong. Aturdido, el gorila gigante se frota los ojos y se toca la garganta como si le faltara oxígeno. Denham y la tripulación contemplan desde el bote cómo el simio se agita con la mano en el cuello. King Kong se derrumba sin fuerza sobre la arena de la playa. Los indígenas corren de un lado a otro mientras King Kong se arrastra por la arena. Cae inconsciente cerca de la orilla. Denham y la tripulación se acercan a King Kong.
Pasará unas horas inconsciente. Que traigan del barco todas las cadenas que puedan.
¿Qué piensa hacer con él?
Construir una balsa para llevarlo al barco. El mundo entero pagará por verlo.
No hay cadenas que puedan sujetar.
Yo lo creo que lo sujetaremos. Hasta ahora ha sido el rey en su mundo. Va a empezar a saber lo que es el miedo. Somos ricos, amigos. Repartiré el dinero entre todos. Dentro de unos meses él irá en los luminosos de Broadway. ¡King Kong, la octava maravilla del mundo!
Sobre la marquesina de un teatro en Broadway, un luminoso reza: King Kong, la octava maravilla del mundo. El público se agolpa en la entrada del teatro, en cuyo toldo puede leerse El monstruo gigante de Carl Denham.
¿Qué será lo que nos ha traído de
algo que valga la pena después de tanta propaganda?
¿Qué cantidad de gente?
Pues sabes lo que valen las entradas, $10 cada una.
Dentro del teatro el público ocupa sus asientos. Un gigantesco telón dorado cubre el escenario. Una anciana de aspecto aristócrata gira hacia el acomodador.
No puedo sentarme tan cerca de la pantalla. No me aguantan los ojos.
No se trata de una película, señora.
¿No? Pues qué pena con las películas tan bonitas que hace Denham de leones y monos.
Esta vez se trata de una representación al natural, señora.
Vaya, pues para eso yo creí que iba a haber algo.
¿Pero qué es lo que vamos a ver?
Creo que una especie de gorila.
¿Es que no hay bastantes gorilas en Nueva York?
Ann Ferron y Jack Driscoll, vestidos de gala, esperan entre bastidores mirando al gorila.
No me atrevo a mirarlo, Jack. Me recuerda todo lo que pasamos en la isla.
Por mí no hubieras venido. Si Denham no hubiera insistido tanto.
Bueno, Denham dice que mi presencia es muy conveniente. ¿Crees de verdad que ganaremos tanto dinero?
Por lo menos para poder pagarnos esta ropa. Es la primera vez en la vida que me pongo una de estas cosas.
Llega Denham.
Hola, ¿ya estáis aquí? Estás preciosa, Ann. Me gusta que te pueda admirar todo el mundo. ¿Sabes, Jack? $10,000 en la taquilla. ¿Qué te parece para ser la primera noche?
Que es muchísimo dinero.
Eso no es nada, tenemos que duplicarlo.
Los periodistas.
¿Pero os dais cuenta qué tamaño?
Confío en que esté bien atado.
Claro, por la cuenta que le trae a Denham.
Ahí están los periodistas. Chicos, les presento a la señorita Ferro y al señor Driscoll.
El señor Driscoll fue quien la salvó de ese monstruo, ¿verdad?
Sí, sí, él solo. Los marineros que iban con él murieron todos.
¿Y cómo consiguió usted capturarlo?
Fue el señor Denham quien lo capturó. Mientras todos los demás corríamos como conejos, el señor Denham tuvo el valor de enfrentarse a él atontándolo con gas.
¿Con que usted es el héroe? Cuéntenos sus impresiones.
Sí.
Oh, un momento, señores. Lo mío fue una chiquillada. ¿Por qué no le preguntan a la señorita? Gracias a ella tenemos a King Kong. Él la siguió hasta el poblado.
La bella y la bestia, ¿eh?
Exacto. Subrayen eso. La bella y la bestia. King Kong vivía en un sitio inexpugnable, pero no pudo resistir a la belleza. Esa es la historia, amigos.
Muchas gracias.
Esperen, quiero que vayan al escenario y lleven allí sus cámaras. Yo les llamaré. Yo saldré antes para contarle al público la historia de King Kong, la señorita Farro y el señor Driscoll. Luego hagan las fotos que quieran.
Muy bien, gracias, estupenda.
Ann, prepárate para cuando te llame. Y no tengas miedo, desde que te vio la última vez se ha mansado mucho.
Vestido de etiqueta, Carl Denham aparece por un lateral del escenario y camina hacia el centro.
Señoras y caballeros, estoy aquí esta noche para contarles una extraña historia. Tan extraña y tan emocionante que muchos no la creerían. Y como los incrédulos solo creen cuando ven, nosotros, mis socios y yo,
Hemos traído la prueba viviente de nuestra aventura. Una aventura en la que 12 de nuestros hombres encontraron una muerte horrible. Pero antes de contarles nada más, voy a mostrarles a la criatura más enorme y monstruosa que han visto en su vida. Un rey, un dios en su propio mundo, que ahora viene a nuestra civilización como un esclavo, como espectáculo para satisfacer su curiosidad. Señoras y caballeros, King Kong, la octava maravilla del mundo.
El telón asciende mostrando la ciclópea figura de un King Kong encadenado en pie sobre una estructura de acero. Manos, pies y cintura están encadenados a la estructura. El público se levanta incrédulo de sus butacas. Denham hace un gesto para que se calmen.
Ahora voy a presentarles a la señorita Ann Farrow, la mujer más valiente que he conocido.
Ann llega junto a Denham al pie de la estructura desde donde King Kong la contempla inmovilizado.
Aquí están la bestia y la bella. Una bella que ha pasado por una experiencia jamás soñada por nadie y que fue salvada de las garras del terrible King Kong por su futuro esposo. Conozcan al hombre que demostró tanto valor, el señor John Driscoll.
El apuesto Driscoll llega junto a su prometida. Nervioso, King Kong se agita preso en sus cadenas.
Y antes de que les cuente la historia completa de nuestra aventura, voy a pedirle a los reporteros gráficos que se aproximen a fin de que todos ustedes puedan ser testigos de cómo hacen la primera fotografía a King Kong y sus apresores. Cuando quieran.
Entran los periodistas preparando sus cámaras.
Ann, ponte delante de King Kong.
Ann se coloca al pie de la estructura justo en el centro del escenario. Los periodistas disparan sus flashes.
¿Listo, Jack?
Sí.
No falles. Vamos, dispara. Muy
bien, ¡otra, bien. Otra! ¿Cómo se pone?
Asustado por los flashes, King Kong se revuelve tirando de las cadenas.
No se alarmen, señores. Está sujeto por cadenas especiales de acero.
Inquieto, el público se revuelve en sus asientos. Jack tranquiliza a Ann.
No te asustes, Ann.
Retrátenlos juntos, van a casarse mañana.
¡Bésela, Driscoll!
¡Esperen, no sigan! ¡King Kong cree que están atacando a su bella!
¡No hagas caso, dispara rápido!
Decenas de flashes disparan su brillante luz que encoleriza a King Kong. Furioso, consigue romper una de las cadenas que le mantienen sujeto a la estructura. El público se levanta de sus asientos y corre despavorido hacia la salida. Ann, Jack y Denham abandonan el escenario precipitadamente mientras King Kong se libera del resto de sus cadenas. La muchedumbre se pisotea en su huida, mientras King Kong derriba la gran puerta de carga del teatro saliendo al exterior. La huida en masa del público provoca el caos en la calle. Un automóvil choca contra la entrada del hotel de Ann y Jack, que entran en él huyendo. King Kong arranca la marquesina del edificio y la arroja al suelo.
¡Manden unidades móviles! ¡King Kong se ha escapado!
El gorila se pega a la fachada del hotel. Una mujer ve al colosal monstruo desde su ventana. King Kong escala el edificio. Una patrulla de policía motorizada sale a toda prisa del cuartel. Por una avenida de Manhattan, dos coches de bomberos se dirigen a toda velocidad hacia el teatro. Mientras, King Kong escala la fachada del hotel. Su espantosa cara aparece por la ventana de una habitación donde duerme una chica. Extiende su manaza y la agarra sacándola fuera. El simio la mira detenidamente. Al comprobar que no es Ann, la arroja al vacío. Ann y Jack entran en su habitación. Ella se sienta en la cama. Se abrazan de espaldas a la ventana por la que asoma King Kong.
Ya estás a salvo, querida.
Otra vez el sueño horrible. Es como... ¿cómo volver otra vez a esa isla?
No, 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 Ann, no digas eso, no te preocupes. Me quedaré aquí contigo. Además, no tardarán en abatirlo.
El gorila rompe el cristal y mete su descomunal mano. Ann se tapa los ojos tendiéndose en la cama aterrorizada. Jack agarra una silla y golpea con ella la mano de King Kong, pero el gorila le deja en el suelo sin sentido. A continuación coge a Ann Ferron y la saca por la ventana. Jack vuelve en sí cuando King Kong la está sacando al exterior. Impotente, Jack contempla desde la ventana cómo Ann se agita presa en la mano de King Kong, suspendida en el vacío a más de 100 metros del suelo. King Kong continúa escalando por la fachada llevándose a la chica. Jack mira por la ventana hacia el gorila y corre hacia la puerta. En el pasillo se cruza con Denham.
¡Jack! ¡Está trepando por fuera!
¡Ha cogido a Ann! ¡Se la ha llevado!
¡A la azotea! ¡Deprisa!
Los coches de bomberos llegan ante el edificio. Mientras tanto, King Kong llega a la azotea. Con gesto delicado, el gorila gigante deposita a Ann en la azotea y sube. Desde lo alto del edificio, King Kong contempla a la gente apelotonada, los focos y los coches de policía, bomberos y ambulancias. Ann aprovecha que King Kong está distraído para arrastrarse hacia la salida de la azotea. El simio gira y vuelve a apresarla con su peluda mano. Confuso, King Kong mira a su alrededor como buscando algo. Ann se agita histérica tratando de zafarse. King Kong baja por el otro lado de la fachada. Jack y Denham llegan a la azotea.
¡Ann! ¡Ann!
No podemos seguirlo. ¿Qué vamos a hacer?
Los reflectores de la brigada de incendios. Los subiremos aquí.
Sí, por lo menos lo veremos.
En la calle, la alterada multitud corre despavorida. Por la esquina de un edificio llega King Kong sosteniendo a Ann en una mano. A su espalda, el tren elevado del metro pasa sobre la vía a la altura de su cabeza. King Kong se encarama a la estructura de hierro que sujeta la vía. Se acerca a otro tren con los vagones repletos de gente. King Kong coloca el lomo bajo el puente y hace fuerza levantándolo. Poco a poco el tren se acerca. El gorila gigante arranca de cuajo la estructura. En los vagones los viajeros leen el periódico. El maquinista ve la vía cortada y a King Kong asomando por ella. Trata de frenar. El tren descarrila quedando colgado del puente provocando el pánico entre los viajeros. A través de las ventanillas ven a los enormes ojos de King Kong y tratan de huir pisoteándose unos a otros. El simio descuelga el tren elevado estrellándolo contra el suelo. El gorila golpea el vagón abollando la carrocería. Deja de golpear y se encarama a otro edificio. Mientras, en la comisaría, Jack y Denham escuchan la radio.
Atención todas las comisarías. King Kong se dirige al oeste, hacia el Empire State Building. Preparados para recibir instrucciones.
Jack se acerca al jefe de policía.
¿Qué podemos hacer si sube allí?
Lo que sea menos acercarnos.
King Kong está escalando el Empire State Building. Sigue llevando a Ann Ferro con él. Seguiremos informando.
No hay solución.
Hay una cosa en la que no hemos pensado.
¿Qué?
Aviones. Si en algún momento soltara a Ann y pudieran acercarse lo bastante para dispararle sin tocarla a ella...
Tiene razón. ¡Aviones! Llame al aeródromo.
Sí, señor. Ahora mismo.
En el aeródromo, una escuadrilla de aviones biplanos despega rumbo al rascacielos. King Kong asciende por el último tercio del Empire State Building. El gorila gigante parece diminuto comparado con el monumental rascacielos. Jack, Denham y el jefe de policía llegan a la entrada del rascacielos y se detienen antes de entrar mirando a lo alto.
Ahí están los aviones.
¡Acabarán con él!
La escuadrilla de biplanos se acerca al rascacielos.
¿Podrán disparar sin que le den a ella?
¡No suban! ¡Pueden alcanzarles a ustedes!
Jack y Denham entran corriendo en el rascacielos. King Kong ha alcanzado la azotea del edificio y escala la antena. Llega a la cúspide de la antena. Los biplanos vuelan alrededor. King Kong se sujeta con una mano mientras con la otra sostiene a Anne. King Kong mantiene suspendida a Anne a casi 400 metros de altura sobre la isla de Manhattan. Aterrorizada, ella se agita en la mano del colosal gorila. El piloto y el copiloto de un biplano se hacen señas como preparando un plan de ataque. Para protegerla de los biplanos, King Kong deposita a Anne en la cornisa de la enorme antena. El simio se yergue poderoso en la cumbre del rascacielos golpeándose el pecho. Los biplanos giran preparándose para el ataque. Uno de ellos se desprende de la formación y le ataca en picado disparando la ametralladora. El biplano realiza un bucle para evitar chocar contra King Kong. Otro de los biplanos se separa de la escuadrilla y ataca en picado descargando su ametralladora. King Kong da manotazos al aire tratando de defenderse. Un tercer biplano le ataca en picado. King Kong mira a su alrededor el vuelo de los aviones. Anne se resguarda de los ataques en la cornisa de la antena. Un biplano le ataca por el costado evitando los manotazos de la bestia. King Kong manotea en el aire tratando de cogerlos. Un biplano le dispara por un costado. Otro ataca frontalmente acercándosele demasiado. El colosal gorila lo atrapa al vuelo derribándolo envuelto en llamas. Otro avión descarga su ametralladora hiriéndole en el cuello. La sangre empapa el torso del colosal gorila, que se toca la herida y mira la sangre con ojos tristes. Uno tras otro, los biplanos descargan su munición sobre el cuerpo de la bestia. Acribillado a balazos, King Kong dobla su torso sobre la antena y se toca la frente ya sin fuerzas. El ataque continúa. Acribillado, King Kong resbala, quedando aturdido en la cornisa junto a Anne. Alarmado, un piloto hace señas a su copiloto. King Kong extiende el brazo para cogerla, pero lo retira al ver que se acercan los biplanos. Vuelve a extender su brazo cogiendo a Anne. Aterrada, se agita en la mano de su malherido raptor. King Kong la devuelve cuidadosamente a la cornisa de la antena. Luego acaricia con ternura el rubio cabello de Anne. Un biplano le dispara. King Kong se agita dolorido agarrándose a la antena para no caer. Los biplanos atacan de nuevo. King Kong se yergue llevando sus manos a la garganta. Trata de sostenerse, pero cae como un gigantesco muñeco de trapo golpeándose en los picos de la fachada. Jack llega a la antena.
¡Anne!
¡Anne! Sube a la cornisa y abraza a su prometida. En la calle, la policía controla a la muchedumbre que se agolpa alrededor del cadáver de King Kong.
Retírense.
Denham se acerca.
No pueden pasar.
Déjeme pasar, agente. Soy Carl Denham.
Espere. Teniente.
Teniente, soy Carl Denham.
¿Denham?
¡Denham! ¡El hombre que capturó a ese monstruo!
El teniente le permite pasar. Denham se acerca a King Kong.
Ahí lo tiene. Y gracias a los aviones.
Denham esboza una sonrisa irónica.
No fueron los aviones.
La belleza mató a la bestia.
Con las manos en los bolsillos, Denham permanece inmóvil contemplando el cuerpo inerte de King Kong.
Fin. Guión audiodescriptivo en sistema UDESC, escrito por Antonio Muñoz. Sonorizado en Aristia Producciones. Coordinación técnica del sistema realizada por Javier Navarrete. Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.